Domo desde matuk.com, domo.net y iTunes.
Y iTunes, exactamente, ingeniero. Bienvenido a una emisión más de este programa de tecnología que se llama Domo.
Es correcto, Ricardo.
¿Qué, oye, qué actividad es estos días, eh?
Es que mencionaste iTunes y no puedo dejar de recordar que estamos ahí, seguimos ahí.
En primer lugar nos dijeron, ¿no? Ahora el día de hoy. Le agradecemos mucho a la gente que de repente nos hace favor de checar eso. Y bueno, pues decirnos, oigan, pues no le está yendo nada mal. Pues gracias a ustedes, la
Fíjate
verdad.
Que ahí en el top 10, digamos, de iTunes, está Domo en el número 1. Acuérdate que esos números cambian constantemente.
Ah, porque, bueno, cambian en el día.
Sí, pero bueno, mira, de 10 tenemos 3.
Qué buena onda.
Está Domo como número 1, que es este podcast que tiene una larga trayectoria. ¿Cómo era la canción de Mecano? ¿De la Bolengo? Largo y... No, añejo a Bolengo.
No me estés cabuleando porque... Larga y dura
no,
es la vida.
Yo no cabuleo, Ricardo. Tú que oyes mal.
No, es que parecía. Yo nada más.
Espérate.
Lo que pasa es que me junto con gente que tiene.
Ya sé. Rancio Abolengo.
Rancio Abolengo, ok.
Domo es de Rancio Abolengo.
Okay, muy bien.
No más por los años, no por Abolengo. Y está Token, el podcast que hace Monch y Densho.
¿Cómo no?
Ahí en el número, creo que 3 o 4 por ahí.
En el 3 andaba, creo, ¿no?
Y también está en Render, que es el video podcast que básicamente produce, bueno, Pontón produce todo, pero es el que se encarga más él. Ajá. Y pues nos da mucho gusto estar ahí en esos lugares. Y como decimos, Ricardo, por aquí lo importante no es llegar, lo importante es siempre estar ahí brindándote a ti que nos escuchas información actualizada con este estilo que le imprimimos a hacer este podcast que nos gusta. Y creo que eso se refleja en el micrófono, Ricardo.
Ingeniero, pues es como decimos en esta industria, esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia. Y afortunadamente, pues bueno, nos está yendo a ustedes, les está yendo bien, que les gusta el programa. A nosotros nos va mejor por hacerlo como a ustedes les gusta. Pero bueno, sin más, ingeniero, sin más agradecimientos que dar. Ya lo haremos ya después por algunos eventos que nos invitaron en la semana. La verdad es que estuvo bastante movida en cuestión de tecnología, en lugares donde antes no y ahora ya. Pues bueno, vamos a estar platicando acerca de eso y más en esta emisión de Domo.
Noticias Domo.
IBM ha decidido emplear su red de propietarios de PCs para intentar resolver cómo purificar el agua potable, la cual es un recurso escaso para más de 1,000,000,000 de personas en el planeta. A través de su propia World Community Grid, los usuarios prestarán sus computadoras inactivas para que los científicos corran pruebas que podrían ayudar a solucionar este problema.
Domo.
Y bueno, al parecer, André Vigneault, director de estrategia de Xbox 360 en Microsoft, ha tomado un trabajo en Amazon. En su blog advirtió que no podía revelar más detalles, pero que estaba emocionado con los planes que tiene el portal, los cuales admitió serán evidentes en poco tiempo. Vigneault, quien lleva 20 años en la industria de los videojuegos, es una pérdida importante para Microsoft, ya que fue pieza importante en la estrategia de plataforma del Xbox 360, Xbox Live y también de Windows.
De acuerdo a un reporte de Piper Jaffray, una serie de dispositivos móviles que están por salir colocarán a Google Android como el operativo que dominará la mitad del mercado de los smartphones alrededor del planeta. También estipula que a largo plazo el iOS de Apple contará con un 20 o 30% del mercado e incluso augura que tanto Nokia como Research in Motion terminarán adoptando el Android OS.
Mark Hurd, quien recientemente abandonó HP debido a una polémica de ética, ha sido contratado por Oracle y deberá responder al CEO de dicha compañía, Larry Ellison. Hurd será el nuevo copresidente junto a Safra Katz, así como miembro del consejo de directores. Hurd reemplazará a Charles Phillips, quien recientemente renunció a ambos puestos de acuerdo a un comunicado independiente por parte de Oracle. Un día después, HP demandó a Hurd por violación de contrato.
A principios de otoño y hasta el comienzo del 2011, diferentes fabricantes empezarán a sacar su propia tableta para competir contra el iPad. Se sabe que al igual que los smartphones, la elección del usuario recae en el sistema operativo. Las opciones serán la Samsung Galaxy Tab, la Toshiba Folio y la Dell Strix con Android. Con Windows 7 aparecerá la HP Slate, mientras que la BlackPad de Research in Motion, aún no confirmada, podría correr con el nuevo operativo de BlackBerry.
ciencia. Domo. Domo Lab.
A través de una red de 16 microelectrodos implantada en la parte superior del cerebro, un grupo de científicos de la Universidad de Utah está a punto de lograr que las personas con parálisis puedan hablar a través de sus pensamientos. El desarrollo se encuentra a prueba en el cerebro de un paciente con graves ataques de epilepsia. Los electrodos fueron implantados originalmente para encontrar la fuente de los ataques, pero también accedió a que se colocaran algunos en la parte del cerebro que controla el habla.
Domo Inside.
Ricardo, pues
cuando las pads, las tabs o pads nos alcancen, ¿se va a llamar esto?
No sé.
¿No le ves un futuro ahí?
No, sí, pero híjole. Mira, va a haber como tres sabores de pads o de tablets, ¿no? Primero el iPad que salió al principio. Segundo estarán las que usen, espérame, son cuatro sabores. iPad de Apple, todas las que usen el WebOS que era de Palm y que lo compró HP y que quién sabe cómo se va a llamar. Después todas las que usen Android y después, o como se llame, Chrome OS, como tú quieras llamarle, pero Android. Y después Windows.
Sí, señor.
Entonces son cuatro sabores. Van a existir muchas marcas, muchas variedades. Cada una va a decir que llega a aplastar a la que está antes. Y cada una va a ser la mejor. Y cada una va a ser la killer de la anterior. Y yo creo que finalmente el usuario, afortunadamente, es quien sale ganando. ¿No te parece?
Mira, yo creo que una cosa que hay que tomar en cuenta ahora que la gente está como muy apasionada por las pads y todo esto, es que sí, el sistema operativo va a ser, pues, digamos que va a ser la cuestión más importante, porque con qué lo vas a conectar y con qué va a ser compatible. Es decir, si un sistema operativo se encuentra en un teléfono y también se encuentra en una tableta, pues obviamente lo que vas a buscar es que estos dos equipos tengan una congruencia. Es decir, te vas a comenzar a deslizar a una u otra familia en todos tus dispositivos. Va a ser muy difícil que uno que no tenga, haz de cuenta, ahora que viene, por ejemplo, la tableta de HP, si no tienen el teléfono, están en desventaja. ¿Por qué? Pues si yo tengo un teléfono con Android, me voy a comprar una tableta con Android, simplemente por pura compatibilidad. Ya después inventarán los de Android una manera de que te quedes en el mismo ecosistema.
No lo sé, porque te voy a decir, toda la gente que me pregunta que cómo veo el iPad y que si vale la pena y que si está bueno y etcétera, depende de quién me pregunte, le contesto cosas diferentes. No, claro, porque puede ser una persona con mucha experiencia en tecnología, una con menos experiencia, etcétera. Yo creo, Ricardo, sé que me va a llover por esto, pero ni modo, tengo que decirlo. Y mira que tengo una, ¿eh? Yo también. Creo que es un juguete elegante hoy.
Sí, hoy.
2010.
Totalmente de acuerdo.
Creo que es una forma de leer el periódico y ver revistas y ver tu correo y todo. Pero yo he hecho el ejercicio de llevarme ese equipo a una junta y tratar de usarlo en lugar de la laptop y todavía no le da. Todavía. No digo que no lo haga, pero todavía no. Y no sé los siguientes, es decir, la oferta completa de pads o de tablets. Ahí te va. Si por un equipo con manzana pagas 10 mil pesos y con uno sin manzana de una marca reconocida vas a pagar 7 o 6 mil pesos, vas a decir, jole, igual y si le entro, ¿no?
Claro.
O sea, igual me compro la otra porque finalmente no tengo un uso específico hoy en día. Y todo va, Ricardo, de la mano absolutamente de la oferta de contenidos.
Totalmente de acuerdo.
Ahí está el detalle, como diría
Cantinflas, don Mario Moreno, exacto.
Pero bueno, pues está bueno porque es chamba para nosotros, ¿no?
Es muy bueno, finalmente creo que platicábamos acerca de qué pocas
ventas,
cosas
arroba, todo punto.
qué pocas cosas interesantes están pasando en la industria del cómputo como lo conocemos, ¿no? Una laptop ya no es lo más interesante. Pero fíjate, me llama mucho la atención lo que dijiste. Igual iba a ser tema de otro modo, pero aprovecharé para tomarlo. Me tocó estar en una mesa, en un panel, en un evento que realizó el gobierno. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con sus respectivas representaciones de ciencia y tecnología. Me tocó estar en una plática. Entonces, hubo colegas que llegaron con el iPad para hacer la presentación y la manejaron desde el escritorio. Sí, pero esa iPad tenía que estar amarrada con otra computadora.
no era, ¿por qué? No era 3G o Wi-Fi o algo.
Era 3G, ¿y? Pero como proyectas. Cuando el proyector está alejado de ti.
Con un cablecito. Ah, no.
¿Ya viste?
Ah, no, no, no.
Son ese tipo de cuestiones, sí, que tú mencionas de la vida real que hacen imposible que muchas veces tú vayas a tener la posibilidad de estar implementando un esquema revolucionario conectándote con otro tipo de dispositivos. Ahora, ¿cuándo sí se pone buena la cosa? Pues de la manera en la que más independiente seas tú de alterar todo el entorno o todo el ecosistema. Es decir, tu iPad 3G está increíble. Sí. Porque no necesitas de nadie para trabajar. Pero al momento en que tienes que conectarla con el proyector, con la presentación, en el momento en que tienes que actuar con el vecindario, es cuando se ponen difíciles las cosas.
Claro.
Por eso te digo que es muy difícil que vayan a sobrevivir sistemas operativos que no son el iOS o que no es el Android. Es más, vamos a echarnos un volado.
Espérate.
Te la pongo así.
No. Ya mataste Windows.
Vamos a echarnos el volado.
Ya mataste el Windows.
Perdón, bueno, los tres. Windows 7, que es...
Windows. Cualquier versión. Ah. Windows Phone para Pad o lo que sea.
Sí. Ok. Según yo, se van a quedar tres. Ya.
Sí, pa tres. Pronto. Sí, no, sí, claro, sin duda. Sin duda.
Yo sé que no sirve la máquina del tiempo, ingeniero, con la que muchas veces jugamos, pero le apuesto que en 2 años... no va a estar tan alejada de la realidad. O en 5 años no va a estar tan alejada de la realidad. No, yo que menos, ¿eh? Yo le echo 3.
Ya veremos.
¿Tú crees que se quedan 3 o no?
¿3 qué?
Sistemas operativos.
Sí, a largo plazo sí. Pero HP no gastó tantos miles de millones de dólares para tirarlos por el excusado.
Pero vamos a decir, ¿y el teléfono, apa?
No, ¿pero qué tiene? No, es que mi comentario...
¿Tú crees que no?
Mi comentario original fue por eso. Yo quiero un juguete caro para ver mis revistas y mis contenidos. ¿Cuáles hay? Hay estos 3.
Pero si no lo conectas con lo de alrededor...
No, va a la nube. ¿Qué tiene? Yo uso un dispositivo BlackBerry, ¿tú lo sabes?
Sí, claro.
Nubecinado.
O sea, tainurelear no te fue suficiente. Muy bien, está nubecinado. Está perfecto. Exacto.
Uso una computadora.
Está claudeado.
Una Windows. No, pero sí. Es en español.
Sí, sí.
Nubecinado.
Nubecinado, exacto.
No me importa. O sea, no soy. No soy. No iba a decir una barbaridad. Pero puedo irme en diferentes operativos. Y ahí Google lleva tiene mucho mano. Que ver.
Claro.
Porque si es compatible con A, B y C, pues ¿qué te importa la marca? No vas a comprar siempre lo mismo. Es un tema muy complejo, Ricardo, con muchas aristas.
Es tan complejo que por eso no me he ido yo a la nube con todas mis cuentas de correo.
Ya,
yo creo que sí, ¿eh?
Ricardo.
Yo creo que sí.
Vamos a dar el empujoncito.
Sí, va. Yo creo que sí. Va. Vamos a platicar en un mes a ver si me aventé.
A ver si Ricardo...
Si me fui a pelo.
A ver si... ¡No! A ver si Ricardo ya es un nubecino.
Exacto.
Descarga Domo todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
Ingeniero, estamos escuchando el trabajo más reciente de Diego Solórzano, un muy buen amigo, la verdad, hijo de otro mejor buen amigo. No, es más, los dos son unos tipazos, ninguno ni otro lo pongo en un lugar a competir. Padre e hijo son unos tipazos, se les quiere y se les estima muchísimo. Pero bueno, Diego Solórzano, después de haber estado durante un buen tiempo con un proyecto que se llamaba Los Dynamite, finalmente aparece con un nuevo álbum que se llama así, fácil y sencillo, como el nuevo proyecto Rey Pila. Y esto que estamos escuchando se llama No Longer Fun, o Ya No Es Divertido. Pero bueno, por ahí hay un trabajo de producción muy interesante. Finalmente, tuvo la posibilidad de acercarse con gente del grupo TV on the Radio, de esta agrupación tan importante para el sonido norteamericano de manera independiente. Y pues bueno, ahora finalmente pues tenemos un producto que, aunque está cantado en inglés, tiene una excelente calidad y que no estamos hablando de un producto que vaya a sonar mal porque esté en inglés, o un producto que tenga necesariamente que ser originario de nuestro país. El álbum se llama Rey Pila, No Longer Fun, aquí en Dome. Le vamos a evaluar.
Ricardo, por fin, por fin.
¿Qué llegó? ¿Qué pasó, ingeniero? Dígame usted.
Después de algunos meses de que este producto lleva ya en el mercado, aparentemente con buenos resultados, la gente de Yusacel recibió una llamada, un ultimátum mío. Dijo, y yo les comenté amablemente, como me caracteriza, préstenme por favor
el MIFI.
El MIFI o MiFi o como quieras decirle.
MIFI.
Y Ricardo, déjame poner la clave 09. Tum, tum.
Es una belleza. Nosotros hemos trabajado 32, con estos equipos fuera de México. No particularmente el MIFI 32, o estas tarjetas que se dedican a ofrecerle a usted la posibilidad de conectarse a internet. Digamos que es como si tuviera usted una red de internet local, ¿no? Tienes la posibilidad de conectar un número limitado de equipos y... cuando uno sale de viaje es increíble, porque entonces tienes las laptops o los teléfonos conectados, o el iPad o la tableta conectada a internet, sin importar si, por ejemplo, si tu hotel tiene o no una conexión Wi-Fi.
Sin duda alguna, Ricardo, son estos...
O si te la van a cobrar a un precio increíblemente prohibitivo.
Son estos hotspots con patas, un poco feo.
Está increíble el término.
Espérame, speed test. En donde, como tú atinadamente mencionas, en este caso es un equipo tipo tarjeta de crédito,
sí,
de
señor.
Tamaño más o menos, más gordito por supuesto que una tarjeta de crédito, pero se conecta a la red, en este caso CDMA o EBDO de Yusacel, a nivel nacional, donde tengan cobertura ellos. Y ofrece exactamente lo que tú mencionas, soporte y conexión a internet hasta, creo que son 4 o 5 equipos, no recuerdo exactamente. Y bueno, aquí la ventaja, Ricardo, es que pagas una sola renta. Cuesta como $600 al mes, el paquete con más megas, son 10 gigas, porque ya no hay tantos así limitados. Y yo creo que es una solución para ciertos casos muy buena. No reemplaza a tu línea, a tu conexión DSL dedicada, porque luego dicen, no sirve para torrentear. No es para torrentear.
Okay.
Pero cuando tienes que darle conectividad a varios equipos, creo que funciona bien. Inclusive, Ricardo, mencionábamos que había una promoción que estaba haciendo Apple. Bueno, no Apple, sino Sanborns, curiosamente.
¿Te acuerdas?
Sí, en donde tú comprabas una iPad y tu MiFi y te lo daban, no sé, barato o algo así. Y con este dispositivo puedes conectar tu iPad y lo que se te ocurra a la red de internet. Y yo creo que la tendencia, Ricardo, no es que cada equipo que tengamos o cada producto que tengamos esté conectado a internet, sino yo creo que la tendencia es tener cosas así como estas, donde finalmente le da conectividad a varios dispositivos. No sé tú cómo la veas.
Pues mira, híjole, es que creo que ahí el precio, ingeniero, es el que determina todas las cosas, ¿no? Lo platicábamos en algún momento, incluso fue motivo de conversación con gente de Apple, ¿no? Que me decía, oye, pero pues tú estás diciendo que es más barato tener un iPad de 16 gigas que nada se conecte Wi-Fi y un MiFi.
¿Gente de Apple?
¿Sí? ¿Ah? Sí. Me decían.
¿Te hablan?
Eso estaba, sí, los de Apple, sí.
Ah, ok.
A
mí no, pero bueno.
Y
ya, me río.
Me la mataste.
Vete. No, que te reclamaban o te decían que...
No, me reclamaban. Yo firmaba que era más barato comprar una de 16 GB Wi-Fi.
Y un MiFi.
Y uh-huh. aparte conectas otros dispositivos. Y ellos me decían, oye, sí, pero pues de todas maneras, no, el otro equipo igual por tantito te ofrece la posibilidad de no estar con otro bicho. Pero la bronca es que si tienes el bicho ya cargado la conectividad a una red celular en un solo dispositivo, pues también estás perdiendo. O sea, es un equilibrio de fuerzas con diferentes opciones. Si a mí me preguntas, yo prefiero agarrar en el bolsillo, meterme el MiFi, irme feliz de la vida, ya sea con un iPad, con un celular, con una laptop, lo que sea, con la tranquilidad de que lo voy a conectar. Como tú lo mencionas, no están corriendo sobre la red 3G, entonces la experiencia es muy similar a la de un teléfono que corra con esta posibilidad de conectividad en las redes celulares. Para nada va a ser algo que te va a sustituir una conexión alámbrica.
Todavía.
O residencial. Todavía.
Porque me dijo un pajarito y no fue Twitter.
Híjole, qué
difícil. Fue horrible.
En una nubecina me encontré una información que dice que en breve esta compañía, que ellos es él, estará por ahí ofreciendo un nuevo servicio.
¿De red 13?
De red de datos.
Sí.
Dicen que muy padre. Ya veremos cómo se mueve, cómo se comporta.
Está poniendo buena la competencia para diciembre, ¿eh? No, dicen, claro, que en diciembre. Dicen que en diciembre México va a estar conectado a 10 megabits.
No, bueno, así ya lo dijeron.
Y para el próximo año, para febrero o marzo, a 20.
Mira, lo de 10 megabits se refiere a Infinitum.
A Infinitum corriendo sobre fibra óptica.
A ver, lo de Infinitum, yo le mandé un mensajito a nuestro buen amigo Arturo Elías, uh-huh. que nunca nos va a oír, por eso le mando un saludo, de todas formas. Y le dije, oye, ¿qué onda con esto? Me dice, es lo que siempre hemos dicho hace meses, que estamos subiendo y duplicando la velocidad de conexión. Entonces, no hay ninguna gran noticia, así como, ¿qué quieres que te diga, no?
No, sí hay una gran noticia. No, hay una red óptica y hay una red de cobre.
Pero espérame, la red óptica están haciendo pruebas.
Sí, están haciendo pruebas en
la ciudad. Eso no han dicho que lo van a hacer.
Bueno, yo ya te digo que lo van a hacer.
No, por eso, pero finalmente... No,
yo te digo.
Yo creo, Ricardo, que ellos cuidan su negocio y obviamente ya el mercado les dirá cuándo hacerlo.
Por eso te digo, de aquí a diciembre cobre.
Sí.
Se dicen.
Dicen.
Por ahí que en los primeros 3 meses del próximo año estamos corriendo sobre la red óptica. Eso dicen.
No sé. Conociendo esa compañía, yo creo que no.
¿Tú crees que se va a tardar más?
No, claro, por supuesto, porque tienen hay que sacar el varo para meter la fibra óptica. Tampoco es gratis. ¿Tú sabes por qué? Bueno, ya no voy a hablar.
No, es que lo que acabas de decir estuvo peor que lo del pajarito.
No, ¿por qué? Esa es la verdad. Es una inversión y tienes que recuperarla.
Pero
oye, no es lo mismo.
Han recuperado, ¿no?
Mismo. No, espérame, pero no es lo mismo darle conexión.
Han recuperado.
No es lo mismo darle conexión.
No, espérate.
No es lo mismo. No, espérame. No es lo mismo darle conexión a 100 personas
que a 10 millones.
Ojo.
Estoy totalmente de acuerdo.
No son peanuts. Tienen lana y les sobra, estoy de acuerdo. Pero mientras sigan en la posición en la que están, van a aprovecharla. Pues es obvio, yo lo haría.
No, cualquiera lo haría, porque claro, finalmente son proyecciones y escalas de inversión en una línea de tiempo determinada. Creo que afortunadamente la competencia ahorita está haciendo la diferencia.
Es lo que yo iba a decir, la competencia es lo único que mantiene la maquinaria del capitalismo aceitadita y funcionando. Ya vas a poder contratar dentro de muy poquito 20 megas a tu casa por fibra óptica. Ya platicaremos de eso.
Sí, señor.
Y a mí me da mucho gusto porque tendremos más opciones de conexión.
Domo Beat. El pasado martes 7 de septiembre, Google colocó en su página principal un nuevo doodle que se distingue de los demás. El logo de Google apareció como una serie de puntos animados que se movían cuando se acercaba el cursor. Al acercarse más, las burbujas se dispersaban y el logo desaparecía. Este doodle estuvo disponible en google.com para Estados Unidos y fue imposible darle clic. Se piensa que es un festejo anticipado del cumpleaños de la compañía, el cual se festeja el 4, 7 o 27 de septiembre, prácticamente el día que ellos decidan que quieren comer pastel.
Enlaces, ligas y recomendaciones en la red.
Y caso del apagón analógico nos trae platicando. Usted ya luego le contaremos porque también no está bueno andar especulando. Oye, tengo un buen amigo que tal vez sería bueno luego echarle un grito. El buen Rodrigo Pacheco. Le mando un fuerte abrazo.
Ah, creo que sí.
A ver si luego.
Él trabaja en imagen.
Exacto. A ver si luego le echamos un grito. A ver, él es periodista de finanzas.
Me acuerdo mucho que cuando lo conocí viajé con él a un evento de Cisco en Acapulco y él empezaba en esto, estaba súper verde, chavo.
Y él nos tocó en W.
Ya me acordé.
Él nos tocó en W, todavía estaba en la universidad cuando estaba trabajando en la redacción de W.
Bueno, pues yo estaba en Acapulco y tú estabas en la cabina de W Radio.
Sí, exactamente.
Y recuerdo perfecto que estábamos en una cena ahí, ya sabes, en el puerto, no sé en dónde. Y de repente él estaba enfrente de mí platicando de mil cosas, muy 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 cuate, muy mucha química.
Es una persona muy buena.
Y él estaba empezando y ya, creo que estaba en imagen empezando y de repente digo, "Espérame que tengo que hacer un enlace." Entonces creo que te hablé o me hablaste o algo. Y me acuerdo que me decía, ¿pero cómo? Le digo, pues ¿cómo? Pero es que ¿cómo lo hiciste? Pues así, güey, nomás hablé y ya. Y recuerdo con mucho aprecio esos intercambios que tuve con él. Y ya hace poquito me lo encontré. Lo veo más de vez en cuando.
Es un gran tipo. Pero bueno, lo llamamos para que él nos dé el perfil y análisis
de
su punto de vista con respecto a el apagón analógico.
Muy bien.
Que se va a adelantar, según dicen. ¿Dicen? Bueno, dice nuestro ejecutivo, el presidente.
Ya, pues ya dijeron,
¿no? 2015.
2015.
Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las repercusiones que eso va a tener para muchas cosas. Porque lo que nos queda perfectamente claro es que hoy medios masivos de comunicación están buscando no solamente transmitir contenidos y vender publicidad, sino ampliar sus plataformas.
Claro.
Entonces, ahora todos los que no tienen internet buscan internet. Los que tienen internet y no tienen pantalla de televisión, buscan pantalla de televisión.
Correcto. Ricardo, ¿qué tenemos ahora en la mesa de Domo está el día que nos mandó Pontón? ¿Ya la abriste?
Vitel.jp, es una página japonesa.
Es una página japonesa que está más en tu cancha, Ricardo, y ahorita que la abras vas a ver
por qué. Sí, yo sé. ¿Sí? ¿Por qué no empiezas a escribir? Y ahorita te digo un par de referencias.
Básicamente es una página
de ruidos.
¿Están oyendo?
¿Es un simulador de programa de radio? ¿O qué podrías decir?
No. Es una aplicación que usa la gente
de radio
que mueve el esqueleto, que corre.
Ah, ok, que pensé que era otra. No, ya la vi, Vitel, sí.
Que sale a correr en las mañanas, tardes o noches.
Ajá.
Que es feliz. Toda la gente que yo pienso en ella cuando estoy tiradote en la cama, esa página...
Es que te hace playlist para correr.
Exactamente.
Exacto. Pues,
y está...
Ajá. Dígame usted, ingeniero. No, bueno, cuando uno sale a correr...
¿Hacer eso?
Hacer ese acto vil de correr en las mañanas o correr cuando usted quiera.
Ajá.
No como ratero, sino
con donde una cuestión
de ejercicio. Exactamente.
Sí, claro.
La bronca es tener un playlist que te mantenga un ritmo.
Claro.
Y es una bronca, porque siempre vas a tener playlists que de repente, si no están mezclados o tienen muchas lagunas entre canción y canción, o lo que tú me digas, es un lío porque no te va a permitir desempeñarte correctamente haciendo ejercicio. Pero estos señores de Vitel Sports Music Factory lo que hacen es que te permiten justamente hacer playlists. Entonces te ofrecen una suerte de diferentes, digamos, categorías de música. La dividen en lenta, ritmo medio, ritmo rápido. Y tú vas escogiendo música de artistas japoneses, de puro artista nipón. Y de ahí tú vas haciendo tus playlists. Tú vas jalando una canción, otra canción, otra canción. Lo bajas después a tu dispositivo móvil. Pero tú ya sabes... por ejemplo, te ponen ahí el tempo, los beats por minuto. En el caso, por ejemplo, estoy viendo una canción que se llama Breath de Pan Pacific Playa, de hip hop japonés, me imagino. Y que tiene un ritmo de 110 beats por minuto. Y entonces, bueno, pues ya lo descargas en tu bicho portátil y vámonos, te vas a correr. Entonces, bueno, es una opción para las personas que de repente están buscando música. Obviamente no están las canciones más exitosas del momento, ni mucho menos.
No, pero puedes conocer ahí cosas, ¿no?
Exacto, o sea, tienes ahí la posibilidad de escuchar algunos cortes de artistas nipones, que también, debo de confesarlo, no son los más populares, pero pues digo, dentro de la escena de la música emergente, la verdad es que los japoneses pues se pintan solo para hacer buenas canciones. Entonces, bueno, pues puedes checar una oferta de diferentes artistas y diferentes ritmos que van desde la electrónica hasta el pop, pasando por el rock. Y esto es lo que se encuentra, bueno, hip hop también, y esto es lo que se encuentra en este sitio que se llama www.vitel.jp. Y recuerde que todas y cada una de las ligas que le platicamos en este programa, sin importar dónde lo escuche, lo encuentra en www.matuk.com. Al lado del archivo de audio de este programa se encuentran ligas e información.
Descarga Domo. Todos los lunes, miércoles y viernes. Domo.
Ya encontré la relación, el hombre que se encargó de apoyar la producción de este famosísimo Diego Solórzano es Paul Mayhan. Él es un productor de Nueva York que se ha encargado de producir proyectos tan importantes como los Yeah Yeah Yeahs, los Liars, los TV on the Radio, The National, ¿no? Y de alguna manera el énfasis que tiene hoy la música de New Jersey se debe en gran parte a este hombre. Entonces, bueno, pues evidentemente no es alguien que de la noche a la mañana se apasione por apoyar a un mexicano, pero se hizo. Y la verdad es que es un excelente resultado lo que podemos encontrar aquí. Un álbum que seguramente se va a hablar y se va a escribir mucho durante este año, probablemente la producción más importante en la música independiente y en rock alternativo, indie, como usted le quiera llamar, de este año. Es una producción de Ocesa Saytrack y de Sony Music de este año 2010. Ray Pila se llama el álbum, y esto que estamos escuchando se llama The Lost Art of Crashing Cars.
You crash your car. Close your eyes and then the pain comes out. You think of your best friend, your best friend. A day ago, you thought about your birthday. You're 32 and your 20-year-old girlfriend won't let you explain, won't let you explain. Come on and let me out, come on and let me out. After so long, after so long.
Domo Games. Domo Games. Consolas de última generación. Domo.
Se va a poner buena la golpiza, ¿eh?
Sé que hubo un evento al cual yo no pude asistir, desafortunadamente. Sí, me invitaron. Me llegó la invitación y todo. Le agradezco mucho a la gente de Sony, en especial ahí a Adriana Valladares y todo su equipo. Pero Ricardo no pude estar mejor representado. ¿Qué presentó y qué quiere hacer? En este caso, la plataforma PlayStation de Sony.
Bueno, próximamente vamos a tener un render en matuk.com. Igual ya para cuando usted escuche esto ya está publicado. Desde muy temprano se convocó a la prensa en paquetes, ¿no? En paquetes de personas. Diferentes colegas nos dimos cita desde muy temprano, 8 de la mañana. Y la verdad es que para eventos de tecnología es muy temprano. Y lo que ha buscado no solamente esta marca, sino todas, es que tú tengas una experiencia más agradable, más vivencial con la oferta tecnológica o con los títulos de software de videojuegos o con cualquier tipo de electrónica de consumo, uh-huh, que lo que sucedía antes, ¿no? Que ibas y era un evento como más masivo, luego te ibas tú y no habías tenido la posibilidad de interactuar con las plataformas, con los equipos, era un lío, ¿no? Y ahora finalmente, bueno, pues te trajeron a un developer que está vinculado a uno de los lanzamientos más importantes de la consola para el próximo año. Se trajeron una persona de desarrollo dentro de la misma marca, ¿no? Okay. De Estados Unidos, para presentar lo que es PlayStation Move. ¿Qué es Move? Es la plataforma de controles sensibles al movimiento y de experiencias a partir de estos mismos. Es un kit que compone que se compone por una plataforma, por una consola PlayStation 3, una cámara que ya se había vendido antes, que se que tiene el nombre de PlayStation Eye, es esta cámara que con la que haces videoconferencia o interactúas, sí, interactúas de otra manera con los videojuegos.
Pero esa cámara ya estaba hace mucho tiempo.
Ya.
Para el 3 también, o sea, para cualquier PlayStation.
El PAL
iToy. Sí, iToy era el nombre de la cámara, ¿no?
Ah, ok. iToy.
Sí, iToy, sí, lo vi ahora que escribí de Kinect. Uh-huh. Estuve investigando un poquito eso y la cámara era iToy, pero según yo era para el PlayStation 2. Ah, para cualquier
PlayStation. No, es para el PlayStation 2.
Y también jalan 2 y 3.
Okay. Okay. Pero bueno, es el famosísimo i, ¿no? El PlayStation i o iToy. Uh-huh. Después tienes dos controles que son sticks. Hay juegos que funcionan con un control. Hay juegos que funcionan con dos controles.
A ver, pero define sticks.
Sticks serían una
el
suerte de
¿el grupo de Chicago?
No, ese es con X.
Okay.
Estos son controles sensibles al movimiento. Ajá. Con giroscopios. Es, ¿sí?, decir, si tú tuerces el sensor de movimiento sobre más allá del eje de la X y de la Y, también, ajá, es el eje de la de la Z y los giros.
Sí.
O sea, tienen diferentes sensores estos controles. Tiene una esfera en la punta que, de acuerdo a lo que detecte la cámara en cuanto a su tamaño, es ahí a donde empieza, donde viene un aporte con respecto a lo que sucede con Wii. Okay. Wii no te mide profundidad. El sensor solamente te mide, digamos, movimiento, pero no te mide profundidad. Y es ahí donde empieza a operar esta suerte de foquitos o lamparitas que tiene en la punta. Parece que tienes un rolón, un desodorante rolón, más largo en, uh-huh, la mano. Y estas esferas van cambiando de color dependiendo de varias cosas. Por ejemplo, si estás en un videojuego que es de box e interactúan los dos controles de PlayStation, porque pues tienes dos brazos, pues necesitas dos controles. Y entonces de uno se pone un color y otro se pone de otro color, simplemente para darte una referencia, ¿no? Si es un juego de donde nada más interactúan un control manual, pero hay muchos jugadores, entonces cada uno de, okay, los controles toma un diferente color.
Ok.
Es una esfera que tiene iluminación LED adentro, uh-huh, y diferentes colores. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con Move? Hemos estado en contacto con las otras plataformas que existen de videojuego de movimiento. Obviamente Wii, ¿no?
Pero Wii no tiene contacto con nosotros.
No, definitivamente no.
Ninguno.
Creo que con nadie. Bueno, sí, con algunos. Pero
algunos consentidos.
Nintendo tiene Wii.
Ajá.
Xbox prepara el lanzamiento de
ese
Kinect.
Sí, hemos tenido contacto.
Exacto, y, ajá, mucho.
Claro.
Y entonces hay varias cosas. A mí lo primero que me van a preguntar, igual que a ti, es ¿cuál es mejor? No son equivalentes. Eso me queda perfectamente claro. Porque Nintendo tiene una robustez, tal vez en juegos familiares o juegos de niños. Y han perfilado más, han refinado su fórmula con estas extensiones que se hacen para los controles, de manera que sean más sensibles.
Claro, y eso que tú mencionas es básicamente parte
aplica
de...
para toda
de
la industria, ¿no?
No, pero parte del paquete, Wii, niños, uh-huh, ¿no? O familiar.
Familiar.
No niños, familiar.
O social, ¿no?
Digamos, clasificación A.
Luego, Xbox le dio un... No tienes... Tú eres el control. No hay control. Le dio un acercamiento también social y también dirigido más a experiencias sociales, sí. A baile y a pequeños, ¿no? Es como el acercamiento de Kinect. Ahora, Sony PlayStation 3 con Move es el mismo PlayStation, uh-huh, que tienes. Pero... Es que, perdón que esté tomándome mi tiempo para no crean que estoy tratando de crear emoción y mucho menos. Es que te estoy tratando de escoger bien mis palabras. Ellos hacen un acercamiento donde, por ejemplo, Xbox dice, no, yo no voy a hacer un shooter, no voy a alienar a los jugadores, a los hardcore gamers, poniéndoles juegos de movimiento en un shooter, ¿no? Ellos no van por ahí. PlayStation Move sí. Si arriesga en ese terreno, nos tocó ver un juego, SOCOM 4, nos tocó verlo, que sale en el primer trimestre del próximo año, que es un shooter y que utiliza estos controles de movimiento.
Ok.
Nos tocó ver también, ¿qué otro más estaba por ahí, Pontón, ahorita? A ver si te acuerdas. Ay, tres, ay, ahorita me acuerdo el nombre, el que estaba en tercera dimensión, que estaba hasta el final. Ahorita me... Exactamente, caray.
Se me olvidaba. Killzone 3,
exacto. Es el nombre de ese juego. Que aparte lo vimos en 3D, pero está en desarrollo. Ese se lanza también el próximo año. Y todavía no tenía la posibilidad de utilizarse. Estaba en 3D, lo jugamos en 3D. Algunos módulos, episodios, pasajes del juego. Pero todavía no estaba para MUV, pero va a estar. Entonces, de entrada, vas a encontrar juegos para un perfil más adolescente y tirándole a adulto en PlayStation 3, que hoy no los hemos visto en Kinect. Kinect, okay, se entiende como una experiencia más familiar. Y hay y yo creo que lo que está sucediendo con PlayStation es que entendieron ellos la necesidad de ofrecer una nueva experiencia, porque existió un competidor que lo estaba haciendo, me refiero a Nintendo Wii, ¿no?
Sí.
Que les dio otro camino para desarrollarse, pero ese camino no está por la misma vía de donde está Kinect.
No.
Aquí sí tienes controles adicionales. Hay un paquete de menos de $2,000 que viene con un control, uno nada más, y un equipo de juegos de deportes que se va a lanzar en unos cuantos días, el 12 de septiembre ya se lanza a la venta en nuestro país.
Ok.
Hay una preventa ya en la tienda de Sony, ¿no? Ya lo puedes adquirir, precomprar. Pero si tienes que hacer esta inversión, te dan el paquete de el control, el iToy y el videojuego. Similar a lo que te pasa con Kinect, que tienes que comprar la cámara, ¿no? Pero aquí me gustaría dejar una cosa muy en clara. Ya hay punto de comparación porque ya hay una plataforma que está funcionando con una opción de entretenimiento a partir del movimiento. Pero lo que están ofreciendo los señores de Sony es muy distinto. Yo no las puedo comparar, por más que quiera. Hay quien dirá, es que en Kinect no tengo controles, entonces es más fácil. Sí, pero esa plataforma no está utilizando títulos que podrían llamarte la atención si eres del perfil de los juegos de pelea, por ejemplo, de box callejero, y que las gráficas tal vez sean más dirigidas a un público adulto o un público adolescente.
A ver, déjame tratar de redondear un poquito lo que mencionas, en cuanto a que son diferentes y no. Yo creo que hay dos tipos de compradores de la tecnología.
Eso define todo.
Claro. Los que ya tienen consola, y los que no.
Sí, señor.
Pues supongo que la gente, o bueno, muchas personas tendrán su PlayStation 2 o su Nintendo 64, lo que tú quieras. No han dado el paso a una consola de última generación. Ahorita se les complica más el panorama, porque si tú ya tienes una consola A o B, pues igual te compras el producto, el accesorio A o B, ¿no? Finalmente, igual compras los dos y tienes las dos consolas, en fin. Pero creo que aquí la gran interrogante es para los que están por comprar su consola. Dicen, ¿cuál me compro? Porque la oferta que ofrece A y la oferta que ofrece B, pues se me hacen atractivas.
Sí.
Pues ahí depende mucho, como tú mencionabas, tipo de juego, tipo de jugador, qué espera, qué quiere. Y yo voy a decir una cosa adicional. No sé, tú probaste el MUV. ¿Cuánto espacio requiere físico? Lo
mismo que Kinect.
Es un problema eso.
Sí, porque necesitas espacio para
con las casas de interés social de
las casas cápsula del Distrito Federal. No.
Pones en la banqueta.
No, claro, pero y si hay una distancia mínima que necesitas. Hay juegos también que me gustaría mencionar también para niños. Hay uno que me llamó mucho la atención, ingeniero. Te voy a decir juegos que me gustaron. Me gustó SOCOM.
Ajá.
Me gustó mucho Killzone 3 en tercera dimensión.
Ok.
Aunque yo no estaría seguro que los jugaría con MUV. En la primera experiencia es como muy complicado.
Ajá.
Hay juegos de box callejero que me gustaron mucho. Y hay unos de niños para pintar, donde de repente tú tienes que pintar formas y es un lío porque tienes que acostumbrar las primeras veces, no puedes. Entonces a mí te ponen, haz de cuenta, vas a dibujar una nave espacial.
Ajá. Pues
una nave espacial, ¿cuál es la bronca? Y empiezas a ver que tu pulso no es el correcto y que tienes que... Total que al final se arman todas las piezas y sale una nave espacial. Okay. Pues sale un astronautita, okay, así que dice, me voy a subir a mí. Ay, ¿qué es esto? Si te queda feo, no se sube. Oh. Hay cosas muy divertidas.
Ok, muy bien.
La invitación es a que lo prueben, lo vean. La verdad es que sé que a muchas personas les gustaría que tuviéramos un juicio definitorio, decir, este es mejor y este es mejor. Pero hasta los fabricantes lo hacen a propósito. Jamás se van a enfrentar como si fueran dos locomotoras de frente. Hay mucha singularidad en la oferta de Sony, en la de Xbox 360 y en Wii. La verdad es que llega una nueva opción interesante, con buenos títulos. Pruébela y díganos qué opina.
Perfectamente, Ricardo. Y bueno, pues ahora nos comimos el tiempo de soporte técnico por tantos temas.
No, hombre, mano,
pero bueno, esperamos que le haya gustado este domo a usted, tanto a nosotros como
a nosotros
al hacerlo. Mándanos comentarios, la dirección es domo@matuk.com. Recomiéndenos con quien quiera, con quien le gusten los gadgets, con la gente geek que conoce. Ahí estamos. Por supuesto, para descargarnos desde www.domo.net o desde la plataforma iTunes de Apple o desde cualquier dispositivo. Simplemente hay que descargar el podcast o la dirección del podcast, que luego se la damos porque es un poquito larga, pero está ahí en el post de cada una de las emisiones de este programa de tecnología. Y el señor productor J. Pontón nos dice que ya.
Muy bien, pues ahora sí que le agradecemos mucho, nos haya escuchado. Mi nombre es Ricardo Zamora.
Y el mío, Javier Matuk. Gracias. Hello. Bye. Domo. Página web www.domo.com.